estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este domingo 1 de junio empieza junio y empieza junio con calor. Vamos a tener hoy también altas temperaturas, por ejemplo en Córdoba van a llegar casi a los 40 grados. Hace 7 años, un día como hoy, el presidente del gobierno, Sánchez, se convertía en presidente del gobierno. Un día como hoy, Sánchez llegaba a la presidencia del gobierno después de una moción de censura, defendida por Ábalos en nombre de la decencia.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Ábalos defendía la decencia. El Ábalos de 2018 que defendía la decencia, hoy, en 2025, está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Este Ábalos de 2025, que predicaba decencia en 2018, presuntamente pagaba sus juergas y los servicios de sus novias con dinero público y colocándolas en empresas públicas.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
El Ábalos de 2018 acusaba al PP de haber creado una red para obstaculizar la justicia destruyendo pruebas.
Obstaculizando la justicia por destrucción de pruebas.
7 años después, es el fiscal general del Estado, García Ortiz, que es como si fuera un ministro del gobierno, es el que está a punto de sentarse en el banquillo y es un fiscal general del Estado sobre el que pesa la sospecha de que él, el fiscal general del Estado, fue quien destruyó pruebas al borrar mensajes de su móvil. El Ábalos de 2018 decía que el Partido Socialista no mandaba mensajes de apoyo a los que tenían que ver con la corrupción. Se refería al mensaje de Rajoy a Bárcenas. Sé fuerte.
Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho. No tenemos que estar mandándole mensajes de apoyo. No compare, no tiene nada que ver.
Hace 2 semanas supimos que Sánchez, cuando había apartado a Ábalos del gobierno y del partido, porque algo sabría sobre lo que hacía Ábalos, en julio de 2023 mandaba mensajes él, igual que Rajoy se los mandó a Bárcenas, mandaba mensajes diciendo que echaba de menos su amistad. En el debate y la posterior victoria en el Congreso de Sánchez, Sánchez rendía homenaje a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado que no se habían dejado intimidar.
A mí me gustaría hacer una mención a uno de los eslabones más valiosos de nuestro Estado social y democrático de derecho. Lo conforman un pequeño grupo que no se dejan intimidar por las presiones desde la Judicatura, desde el Ministerio Fiscal o también desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Bueno, pues Sánchez, que hacía esos elogios a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todavía no ha dicho nada, sobre lo que supimos el lunes. El lunes supimos que una fontanera del PSOE, Leire Díez, se dedicaba a buscar información para desprestigiar a Antonio Balas, el jefe de la UCO que investigaba al PSOE. Sánchez desde el lunes no ha dicho ni una palabra sobre esta operación de desprestigio de la UCO. Hoy entendemos mejor por qué Sánchez no ha apoyado a la Guardia Civil. Hoy en el diario El País se cuenta que un ministro considera que hay un cáncer en la Guardia Civil. Es un artículo interesante para saber qué piensa el gobierno, como siempre. Si queremos saber lo que piensa el gobierno, hay que leer los domingos El País. Y en ese artículo lo que se muestra es el malestar del gobierno con la Guardia Civil. Por eso no ha habido apoyo público a la Guardia Civil y a la UCO después de que se conocieran las operaciones de la fontanera Leire Díez. No solo es que no se ha apoyado a la Guardia Civil, es que en las últimas horas el gobierno ha apoyado un bulo contra un exmiembro de la Guardia Civil. Ha apoyado la difusión de un bulo contra un miembro, que ya no es miembro de la UCO, Juan Vicente Bonilla, que ahora está en el equipo de seguridad de Isabel Díaz Ayuso. El viernes, el diario digital El Plural publicó una información, publicó un intercambio de WhatsApp, y según este medio, Juan Vicente Bonilla, insisto, exmiembro de la UCO, contratado por Isabel Díaz Ayuso, habría dicho que había que ponerle una bomba a la pala al presidente del gobierno, fantaseaba con esa posibilidad. Eso es lo que decía El Plural. Fíjate si hemos tenido que escuchar críticas del gobierno a según qué periódicos digitales. Eso lo publicaba El Plural. A esa falsa noticia le dio difusión Televisión Española. Estamos hablando del medio público. A esa falsa noticia también le dio difusión La Sexta. Bueno, pues ayer La Sexta reconoció que la noticia era falsa. Que lo que había dicho Juan Vicente Bonilla no es que quisiera ponerle una bomba a Lapa al presidente del gobierno, sino que él temía que le pusieran una bomba a Lapa a él.
Remarcamos esta rectificación. El agente de la OCU temía que Sánchez le pusiera una bomba a Lapa a él, no ponerle él una a Sánchez.
No quería poner una bomba a Lapa, sino que decía que temía una bomba a Lapa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La Sexta ha rectificado, Radio Televisión Española no ha rectificado ese bulo, tanto que se habla de la lucha contra los bulos. Radio Televisión Española difundió esa noticia falsa. Los medios privados nos jugamos nuestra supervivencia, nuestro prestigio en la información que difundimos, en la veracidad de la información que difundimos. Claro, en Radio Televisión Española estamos hablando de otra cosa. Si Radio Televisión Española, medio público, defiende, difunde un bulo, pues hay que exigir responsabilidades políticas. El gobierno controla directamente Radio Televisión Española. Hay que exigir responsabilidades políticas al gobierno, a José Pablo López, presidente de Radio Televisión Española, y de ahí para abajo. Radio Televisión Española no ha corregido. Pero el problema no es solo que los medios públicos, el medio público Radio Televisión Española, haya difundido ese bulo. Es que ayer, cuando se sabía que la información no era adecuada, no era información, era desinformación, hubo tres ministros que dieron pábulo a este bulo, que no es cualquier bulo. Este bulo es un bulo que dice que un antiguo miembro de la UCO hablaba de ponerle una bomba al presidente. María Jesús Montero, bulo.
Estamos asistiendo a la aparición de los WhatsApp y también de informaciones en las que ni más ni menos que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
Óscar López, ministro, bulo.
No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir?
Pilar Alegría, ministra, bulo.
Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
Son las 7 y 9 minutos de la mañana y esta, 6 y 9 en Canarias, y esta es la hora en la que el gobierno no ha rectificado por difundir un bulo, el Partido Socialista no ha rectificado, Radio Televisión Española no ha rectificado. Claro, en esta situación, el 80% de los votantes socialistas, dice hoy una encuesta de ABC, quieren divisiones. En esta situación hay que hacerle caso a lo que decía Ábalos, no lo que dice ahora, sino lo que decía en 2018.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Decencia. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Gaza.
El secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, critica la escasa ayuda que Israel permite que entre en la franja.
De momento, Hamas pide garantías para sentar las bases de una paz duradera. Vamos a escuchar a Anton Asfar.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros.
Según Al Jazeera, esta noche 30 palestinos han muerto cuando fuerzas israelíes han abierto fuego cerca de un punto de distribución de ayuda estadounidense en Rafah.
Polonia
celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas dan un empate entre el candidato europeísta Trzaskowski y el nacionalista y anti-Unión Europea Nawrocki, al que apoya Donald Trump.
Protestas
en Segovia y Zamora por la eliminación de una semana de tres paradas de alta velocidad en las ciudades castellano-leonesas de Sanabria, Medina del Campo y Segovia, que perderá su conexión directa con Galicia. Se espera que cientos de personas acudan a las manifestaciones.
Dimisiones.
Las que piden 8 de cada 10 votantes del PSOE por los recientes escándalos del partido y del gobierno. Es lo que muestra la última encuesta de GAT3 para ABC. Señala también que el 44% piensa que Sánchez conocía las irregularidades sobre el puesto de su hermano en la Diputación de Badajoz.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.079-31079, serie 28028.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Sánchez sufre sus propios escándalos. Hay un interesante, un ingenioso titular hoy en La Vanguardia que dice cada lunes un Watergate. Ya sabes que Watergate fue el nombre que se le dio al escándalo que descubrió que el presidente Nixon en los Estados Unidos utilizaba fórmulas ilegales para ir contra los demócratas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Hubo un tiempo en el que Pedro Sánchez gustaba celebrar los aniversarios de la única moción de censura que ha triunfado en España, pero este 2025 nada queda ya de su discurso de higiene democrática frente a Mariano Rajoy. Ironías del destino, Sánchez recriminaba a Rajoy aquello de qué más tiene que pasar para entender que su presencia al frente del gobierno es dañina y un lastre para el país y para su propia formación. Las palabras de entonces ubican al líder socialista ante su propio espejo. La averiada imagen del presidente que acumula escándalos, ahora ya entre emanaciones de las cloacas, seriamente tocado además por la falta de iniciativa y su debilidad parlamentaria, la suma de golpes lo sitúa ante un calvario que hasta desmoraliza a los miembros del Consejo de Ministros, muy conscientes de que todo puede aún pasar.
Y Feijó insiste, el gobierno es una mafia. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Dentro de su gira para presentar la candidatura de reelección como presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo fue especialmente crítico este sábado desde la capital aragonesa, donde expresaba con rotundidad que el actual gobierno está desnortado.
Yo os digo que esto no puede aguantar más. Esto no hay país que lo resista. Ahora bien, quiero pedir disculpas a todos los fontaneros y fontaneras de España. Porque son honestos, tienen una buena profesión y me molesta que se les compare.
Feijóo habló además de una involución democrática de la que ya estamos siendo testigos por las investigaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El líder del PP señaló la debilidad del gobierno y expresó su deseo de gobernar España más pronto que tarde. Dijo que no quiere esperar su turno y que quiere evitar a toda costa hacerlo sobre las cenizas que deje el PSOE.
El PP arropa a Carlos Mazón en un acto en Nacra, Valencia. COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
Baño de masas el dado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y con Génova como testigo. Ha sido en el municipio valenciano de Nájera, en un acto con cerca de un millar de militantes y simpatizantes, donde Mazón ha sacado pecho de su gestión en estos dos años de legislatura y ha aprovechado también para denunciar el ninguneo del gobierno central de Pedro Sánchez a la comunidad valenciana y a esa reconstrucción tras la dana. En un momento en el que la presión a Mazón aumenta, el popular valenciano ha querido lanzar el mensaje de que el PP en la comunidad apoya su liderazgo. Y es que en este acto, además de los militantes, Mazón ha estado arropado por consellers, diputados y dirigentes del partido.
Homenaje al que fue presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Le ha rendido ese homenaje a Aitor Esteban, el actual presidente. Pero se ha vuelto a mostrar en ese homenaje la distancia entre Ortúzar y Esteban. COPE Bilbao, Loisa Santiago.
El reencuentro público entre Andoni Ortúzar y Aitor Esteban, dos meses después de la Asamblea General en la que se escenificó el relevo al frente de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, ha sido frío. El proceso interno ha deteriorado la relación entre estos dos políticos y Ortúzar, que aspiró a ser reelegido en la presidencia, ha abandonado la política activa. Pero ayer coincidieron por primera vez en un encuentro con afiliados de la margen izquierda en el que se rendía homenaje, entre otros, al expresidente Andoni Ortúzar, pero parecían incómodos. Hubo saludo con media sonrisa, un brevísimo abrazo y bastantes muestras de no querer coincidir ni en los asientos ni para las fotos. Mucho mejor es la relación de Ortúzar con el Lendakari Imanol Pradales. Fue su valedor para la designación como candidato al Lendakari para sustituir a Íñigo Urkullu, que ayer no estuvo en este acto de homenaje a Ortúzar.
La situación de los menores migrantes en Canarias continúa estancada. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha vuelto a pedir ayuda. COPE Tenerife, Guillermo García.
No ha sido una semana fácil para Canarias y en particular para su presidente, Fernando Clavijo. El vuelco de un cayuco en el Hierro, a escasos 3 metros del puerto de La Restinga, que deja un balance de 7 mujeres fallecidas, ha teñido de luto al archipiélago y sitúa de nuevo a la crisis migratoria en el foco. Por si ello fuera poco, los continuos reveses que llegan desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular y el rechazo al protocolo de reparto de menores migrantes solicitantes de asilo presentado por el Gobierno Central son un obstáculo a la denodada lucha de Clavijo por buscar soluciones al problema. Y en ese contexto, el presidente canario ha sido claro y concluyente. Canarias no se va a rendir a la hora de buscar soluciones a la crisis migratoria.
Canarias rema unida. Canarias nunca se rinde. Como no se va a rendir en la búsqueda de una solución definitiva a la situación de los niños y niñas migrantes que viajan solos.
Mientras las ONG siguen denunciando que las llegadas de menores no acompañados van a seguir aumentando en los próximos meses.
Y en Zamora y Segovia están hoy convocadas manifestaciones para protestar porque se hayan suprimido o se vayan a suprimir 3 paradas del AVE que conecta Madrid-Galicia a su paso por Castilla y León. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
La protesta de Medina del Campo en Valladolid tiene continuidad hoy en las ciudades de Segovia y Zamora. En la capital del acueducto reclamarán que no se reduzcan las frecuencias anunciadas por Renfe en beneficio de la línea Vigo-Madrid, que va a reducir sus tiempos a costa del recorte de paradas a su paso por Castilla y León. En Segovia se pierde la conexión directa con Galicia y 5 frecuencias con Madrid se suprimen. Silvia García es usuaria de este servicio.
Y esto puede ser un inicio, ¿no?, a más pérdidas de vertebración con el territorio.
En Zamora protestarán contra la supresión de 3 paradas diarias del AVE en Otero de Sanabria. La convocatoria busca denunciar un recorte que consideran un duro golpe al desarrollo rural y a la cohesión territorial y llega tras la masiva movilización del pasado 24 de mayo en la estación de Sanabria, que reunió a más de 3.000 personas.
Cuenta atrás para la selectividad. Carmen Lavalle.
Son más de 300.000 alumnos los que, como Javier García, se examinan de la PAU desde el martes que viene. Como novedades este año, menos selección en los contenidos del examen con la vuelta al modelo único pre-COVID. Más preguntas en las que se trata de aplicar lo aprendido y que la ortografía puede restar hasta 2 puntos en las pruebas de lengua.
He estado todo el mes de mayo preparándome y en cuanto al plan de estudio, no tengo un plan de estudio marcado, pero sí que trato de estudiar pues 2 asignaturas al día e ir cambiando para estudiarlas todas. Pero básicamente es repasar lo que he dado durante todo el curso.
Este año y por primera vez habrá unos criterios de corrección mínimos comunes en toda España. El 97% de los alumnos aprueban la fase general y la mitad lo hacen con más de un 7 de media en este examen, que puntúa el 40% para el acceso a la universidad, siendo el 60% restante la nota media del bachillerato.
Hoy más calor. Ayer hasta 6 provincias andaluzas estuvieron en alerta por altas temperaturas. COPE Sevilla, Laura Cascajosa.
Sí, 6 de las 8 provincias andaluzas se han visto afectadas por las altas temperaturas este fin de semana. El calor azota por quinto día consecutivo en esta primera ola de la temporada, aún en primavera, en la que ya los termómetros han rozado los 40 grados en las campiñas cordobesa y sevillana este sábado. Hoy, sin embargo, aunque de forma muy leve, los termómetros bajan un par de grados en Córdoba y Sevilla, donde la máxima será de 39 grados, mientras en Jaén se alcanzarán los 37. En las 3 provincias se activa el aviso amarillo por altas temperaturas desde la 1 hasta las 9 de la noche, en Jaén especialmente en Sierra Morena y en el Valle del Guadalquivir. En el resto de provincias se desactivan los avisos, aunque en la de Granada se pueden alcanzar los 37 grados en puntos como el municipio de Loja. Desde hoy, oficialmente, sectores de la agricultura adelantan las jornadas laborales intensivas, como es el caso de la recogida del ajo en la campiña cordobesa, que comenzará de madrugada para evitar las horas de calor del mediodía y la tarde.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:21, 6:21 en Canarias. Esta semana Elon Musk ha anunciado su salida del gobierno de Donald Trump en su red social X. Ya había adelantado, Elon Musk que se quería marchar. Recordemos que Elon Musk fue uno de los puntales de la campaña electoral. Decía estar emocionado de formar parte del equipo del actual presidente Donald Trump.
No he sido activo políticamente antes, pero lo soy ahora, porque creo que el futuro de Estados Unidos y el futuro de la civilización están en juego.
¿Qué ha hecho cambiar a Elon Musk? Bueno, pues dice que está decepcionado con el plan fiscal que ha impulsado la administración Trump, porque dice que socava el trabajo que él realizó con el fin de reducir el gasto público.
Me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos que, francamente, aumenta el déficit presupuestario, socavando el trabajo que está haciendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Bueno, pues se ha ido Elon Musk del gobierno Donald Trump y nosotros nos vamos hasta Washington, donde está nuestro corresponsal David Alández. David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué supone esta decisión de Elon Musk?
Supone un repliegue para él. Él había llegado aquí a Washington con grandes ambiciones. Yo creo que el punto álgido de esa campaña suya fue cuando Javier Milei, el argentino, le regaló una motosierra en un congreso conservador y se subió a un escenario en un congreso de acción política conservadora con las gafas de sol, la gorra y la motosierra. Y aquello era la imagen de alguien que, bueno, pues a pesar de toda su riqueza, de su inteligencia, de las grandes empresas que ha creado, que le venía todo bastante grande, ¿no? No se dio cuenta. Yo creo que debería haber frenado antes, pero acabó sublevando tanto a la izquierda por los recortes, sí, como a la derecha por las guerras internas que provocó.
Oye, vamos a ver, el tiempo que ha estado con Trump, él tomó una serie de decisiones de recorte de gasto, de supresión de empleados públicos. ¿Eso se mantiene?
Sí, se mantiene los recortes que ha impuesto, sobre todo el desmantelamiento de la Agencia de Ayuda Internacional, USAID, y el despido de un gran número de funcionarios. Está en este momento en unos 20.000, pero podría doblarse cuando acaben los procesos abiertos. Eso se mantiene, sí, desde luego.
Esa decisión se mantiene. Claro, aquí la pregunta es si se está normalizando, digamos, el equipo de gobierno de Donald Trump, si después de estos primeros meses tan escandalosos, digamos que las instituciones estadounidenses están ya frenando a Trump, no digo solo por esta cuestión de Elon Musk, sino por las decisiones, por ejemplo, judiciales sobre Harvard y sobre otras cuestiones. No sé si se está frenando ese impulso anárquico de Trump.
Creo que no, y de hecho yo creo que el problema de Elon Musk ha sido más de imagen que de otra cosa.
Ajá.
Porque luego si a los estadounidenses en las encuestas se le pregunta por lo que Elon Musk ha defendido, que es pues mayor eficiencia, modernización y demás, están de acuerdo con ello. Quien ha ganado el pulso en realidad son las partes las tendencias más extremistas en el mundo de Trump. Gente como Steve Bannon, aquel consejero suyo tan radical, populista, que estuvo en prisión y demás, es el peor enemigo de Elon Musk. Ajá. Musk, los millonarios aquí, como en otras partes del mundo, no acaban de caer del todo bien. Y yo creo que él no calculó bien sus provocaciones. Tampoco le debía nada a nadie, porque no estaba ganando dinero en el Congreso, en el gobierno, ¿no? En la Casa Blanca. Pero desde luego el caos se mantiene y la prueba es que aquellas medidas a las que se opuso Musk, como los aranceles, han acabado anuladas cautelarmente por los juzgados.
O sea que Elon Musk ha ido más, digamos, que presionado por los amigos de la derecha que por otra cosa, es decir, porque los amigos más radicales.
Y pues también por el, digamos, las razones son económicas.
Ajá.
Es un hecho que Elon Musk es el máximo directivo, no solo de SpaceX, que es una empresa que va a enviar gente a Marte, o sea, imagínate, ¿no? Sí. Esa es la inteligencia y el valor de un empresario que en realidad es, digamos, esto del gobierno pues era algo nuevo para él, pero él es alguien muy respetado en círculos empresariales. Pero luego la empresa Tesla, su base de consumidores era gente de izquierda, gente que se preocupa por el medio ambiente, que quiere coches eléctricos, y él eso lo modernizó. Lo que pasa es que a él asociarse con Donald Trump de una forma tan clara, Tesla se hundió, llegó a perder el 50% de su valor, perdón. Y eso ha creado tanta presión sobre él que al final ha tenido que salir. Y sobre todo porque después de esta temporada, después de pasado el plazo de los 121 días sin ser confirmado por el Senado, ya tendría que haber sido confirmado por el Senado. Y un multimillonario como él no quiere pasar por las preguntas de los senadores demócratas, ¿no?
David, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real!
¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric! ¡Qué golazo!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
7:30, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 1 de junio, empieza junio. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, dando claves de lo que sucede. 1 de junio en el que vamos a tener temperaturas otra vez muy altas. 1 de junio en el que se cumplen 7 años de la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. En el debate de esa moción de censura, Ábalos decía que hay que hacer una política decente.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
La decencia debe ser algo esencial. 8 de cada 10 votantes del PSOE piden en este momento dimisiones por los escándalos que afectan al presidente del gobierno. Es un dato que da una encuesta de CAT3 en ABC. Y el último escándalo es que el gobierno ha dado pábulo a un bulo, una información que no era información, que era desinformación, que aseguraba que un exagente de la UCO, que ahora trabaja con Isabel Díaz Ayuso, en su momento en un WhatsApp aseguró que había que ponerle una bomba a la PAP al presidente del gobierno. Esa información es falsa. Ha sido desmentida, por ejemplo, por La Sexta, que le dio difusión, porque en realidad lo que se decía en ese WhatsApp es que este ex agente de la UCO tenía miedo de que a él le pusieran una bomba lapa. O sea, no dice que quería poner una bomba lapa a Sánchez, sino que temía que le pusieran a él la bomba lapa. Ya digo que hay medios que han corregido. No ha corregido Televisión Española, que dio difusión a ese bulo. Y no han corregido tres ministros del gobierno. Ayer, tres ministros del gobierno, Pilar Alegría, Óscar López y la vicepresidenta Montero, daban pábulo este bulo.
De un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
No puede ser que un cargo público esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno.
Que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
Este es el gobierno que decía querer luchar contra los bulos. Y hemos hablado hace unos minutos con Antón Gasfar, director general de Cáritas Jerusalén. Nos ha dicho que la situación humanitaria en Gaza es absolutamente catastrófica y que el sistema de ayuda que está utilizando Israel no es suficiente y que no respeta la dignidad de las personas.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo.
Lo último es que Hamás ni acepta ni rechaza la propuesta de alto el fuego que había hecho Estados Unidos con el apoyo de Israel. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Castilla y León protesta contra la eliminación de las 3 paradas de tren en su territorio en la línea Madrid-Galicia.
Hay convocadas sendas manifestaciones en Segovia y en Zamora. La semana que viene Renfe suspenderá las paradas de alta velocidad en Sanabria, Medina del Campo y Segovia, que perderá su conexión directa con Galicia.
Polonia celebra hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Y las encuestas dan un empate entre las dos principales fuerzas que representan la continuidad europeísta de Trzaskowski o el giro nacionalista y anti-Unión Europea de Navrovsky, al que apoya el gobierno de Donald Trump.
Rusia y Ucrania podrían volver a sentarse para retomar las conversaciones de paz mañana en Estambul.
Dependerá de si Ucrania acepta el encuentro después de que Rusia rechazase la exigencia de Zelensky de que se entregase un memorando con sus exigencias por adelantado. Los ucranianos se preparan para una posible gran ofensiva rusa durante el verano.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El loco de Dios en el fin del mundo. Así se titula el libro de Javier Cercas, el libro del que todo el mundo habla. Un libro que en principio es un libro dedicado al Papa Francisco, un viaje que hace el Papa Francisco a Mongolia. Pero en realidad es un libro que habla de eso y de otras cosas. Gracias por estar con nosotros, Javier Cercas. Buenos días.
Al contrario, buenos días. Muchas gracias a ti.
Dices, soy ateo, soy anticlerical, tengo un laicismo militante, soy un racionalista consumaz, un impío riguroso. Cualquiera lo diría al leer tu libro, ¿no? Porque te metes en un berenjenal. A mí me da la sensación que el libro no va solo sobre el Papa Francisco.
No, tienes razón.
Sino sobre si la fe es razonable o no es razonable, me ha parecido.
Y sobre la Iglesia, ¿no?
Sí.
Y sobre el catolicismo, y sobre el cristianismo. Lo que pasa es que a mí me hicieron una propuesta increíble, literalmente, no insólita, sino inédita, es decir, que no la habían hecho a nadie. Un día yo estaba en el Salón del Libro de Turín, hace 2 años ahora, que es como el gran acontecimiento literario italiano y tal, estaba firmando libros y se me acerca mi editor y me dice, oye, Javier, hay una persona del Vaticano que quiere hablar contigo. Y a mí eso me parece muy raro. Esa persona se llama Lorenzo Fazzini, ahora es un personaje del libro, y es el director de la editorial del Vaticano y era un poco el encargado de transmitirme esto. Lo que me dijo es, el Papa Francisco viaja a Mongolia a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia es un país de tradición budista, de menos de 1.500 católicos, o sea, nada. Y me dijo, nosotros le facilitaríamos a usted el viaje, pensamos que podría interesarle, que a usted podría interesarle acompañar al Papa Francisco, nosotros le facilitaríamos, como digo, el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, ver lo que quisiese y al final escribir lo que quisiese, un ensayo, una novela, una
dudas,
lo que fuese. No dudo casi nada.
Hay algunos momentos
muy
de...
poco,
unas horas por lo menos,
muy poquito. Y claro, yo me quedé perplejo, efectivamente, claro. porque él me advirtió, esto no se lo hemos ofrecido a nadie, nunca el Vaticano había abierto las puertas a un escritor. Y bueno, y por eso pensamos que le interesaría. Entonces, mira, aquí lo que ocurre es... Yo me quedé totalmente atónito. O sea, no
No esperaba
una cosa así, insisto, porque nunca has hecho una cosa así. Yo duré poquísimo. Poquísimo quiere decir poquísimo. Duré ese día, quizá exagero un poco del libro lo que dudé. Porque fueron unas horas. En realidad, yo dije, esto es increíble, claro. Podía haberme sentido responsabilidad. ¿Sabes por qué dudé poquísimo? Porque yo enseguida supe de qué iba a tratar este libro. Este libro en realidad trata de lo siguiente. Este es el corazón de este libro.
De tu madre.
Claro, exactamente. Yo me acordé de mi madre. Mi madre era una mujer profundamente creyente. Sí. Seriamente creyente. En el libro se bromea, se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era un tanto dubitativa, ¿verdad? Era una mujer seriamente creyente. Y cuando mi padre muere, ella lo que dice es que va a ver a mi padre después de la muerte. Y eso no lo dice porque mi madre sea rara,
ya,
sino porque eso es exactamente el centro del cristianismo. Eso es el corazón mismo del cristianismo. Y a veces es raro, pero a veces los creyentes lo olvidan. Los católicos me dan la impresión de que lo olvidan. Sí. Y no lo digo yo que sea el corazón del cristianismo, ni lo decía el Papa Bergoglio, lo dice San Pablo.
Ya.
¿Verdad? Que es el
cierto. Pero a mí lo que me sorprende es que partiendo de esa creencia de tu madre, sigues con el interés de saber si lo que cree tu madre es así. Porque otro hubiera dicho, o sea, un ateo anticlerical, laicista militante, racionalista consumaz, querría mucho a su madre, pero diría, bueno, estas son cosas las que cree mi madre, pero yo las debo ir por cerradas, ya no me interesa.
A ver, pero vamos a ver, es que aquí estamos confundiendo las cosas. Yo soy ateo, pero no soy tonto.
Ya.
O sea, yo sé perfectamente, como cualquier persona mínimamente, es que iba a decir culta, pero no hace falta ni ser culto para entender que la Iglesia católica que el cristianismo ha sido absolutamente determinante durante 2000 años de historia. Uh-huh. Esto hay que decirlo así, tan fácil como es. Y claro, yo soy ateo y soy anticlerical, por cierto, como el Papa Francisco, que también era anticlerical, no era ateo. Y anticlericalismo es una cosa... Claro, cuando digo esto, hay gente muy ignorante de lo que es la Iglesia hoy, que cree que estoy diciendo que el Papa Francisco quería quemar curas. Eso es una estupidez como la catedral. El anticlericalismo, o sea, el ir contra el clericalismo es una cosa absolutamente fundamental en la Iglesia católica. Uh-huh. Pero bueno, yo soy todo esto, pero yo soy católico, soy cristiano como todo el mundo en este país, en Occidente.
Culturalmente, dice.
Pues venimos de ahí todos. Ya. Es decir, Croce decía, Benedetto Croce, un gran filósofo italiano, decía...
¿Cómo no se puede no ser católico?
Claro, non possiamo non dirci cristiani, no podemos no ser católicos. Todos venimos de ahí, venimos de Atenas, de Jerusalén, de Jesucristo y de Sócrates.
Pero una cosa es el cristianismo cultural y otro es el de tu madre.
Totalmente distinto, efectivamente. Pero eso por un lado... Pero claro, es que a mí, ¿cómo no va a interesarme? Es decir, a mí lo que me interesaba más, lo que está en el corazón de este libro, es efectivamente esa pregunta que es crucial, absolutamente crucial. Es uno de los enigmas centrales, bueno, es el enigma central del cristianismo y es uno de los enigmas o el enigma central de nuestra civilización, por tanto. Pero además, claro que ¿cómo no me va a interesar a mí? Y eso es el propósito de este libro en el fondo. No tanto el Papa Francisco, que por supuesto, sino sobre todo saber qué es lo que ocurre hoy en la Iglesia. O sea, repito... Es que esto se nos olvida las cosas más elementales.
Ya.
La Iglesia católica ha sido absolutamente determinante en los 2000 últimos años de historia. Desde todos los puntos de vista, político, cultural, ético, en todos los sentidos. Entonces, ¿cuál ha sido mi propósito? Mi propósito ha sido aprovechar esta increíble circunstancia para ir allí y averiguar... Sobre todo, te voy a decir una cosa. Lo más importante ha sido quitarme los prejuicios.
Ajá.
Porque todos, sin excepción, estamos llenos de prejuicios respecto a la Iglesia católica. Todos. A favor, en contra, medio pensionistas.
¿Y cómo te has quitado los prejuicios?
Ah, ese ha sido el gran esfuerzo que he intentado
hacer.
Hablando con mucha gente, leyendo mucho y, sobre todo, haciendo un esfuerzo de intentar entender. Es decir, entender qué es hoy la Iglesia católica. ¿Qué están discutiendo en el corazón de la Iglesia del Vaticano? Del Vaticano. ¿Quiénes son los que lo dirigen? ¿Quién era este señor que era el Papa Francisco? Etcétera, etcétera, etcétera.
Yeah.
Y ese es el propósito de este libro, porque este libro trata en parte del viaje al Vaticano, de un viaje a Mongolia, pero sobre todo trata del Vaticano. Y créeme, Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es muchísimo más exótico todavía que Mongolia. Si te lo tomas en serio, vas allí a ver qué es lo que hay. Porque hay una cosa increíble.
¿Sí?
O sea, para mí este libro todo ha sido increíble. Desde la primera página... Desde la propuesta, que no es que sea increíble, es que es inédita, porque no se le había hecho nada, hasta el final del libro, que si yo fuera creyente diría que es un pequeño milagro, la verdad. Y si lo has leído, no lo cuentes porque eso...
Bueno, pues no lo cuento.
No lo cuentes.
No hago spoiler.
Todo realmente ha sido extraordinario, porque lo que me he encontrado ha sido con toda una serie de asuntos de los que nunca se habla. Es decir,
bueno, tú le riñes a alguno. Dice, oye, no conseguís pasar el mensaje, ¿eh?
Es que es verdad. Es que es absolutamente cierto. Es decir, hoy, y ahora mismo también, cuando se habla de la Iglesia, bueno, ahora se habla mucho del cónclave y tal, etcétera, pero cuando se habla de la Iglesia, se habla casi exclusivamente de asuntos políticos.
Ya.
Y la Iglesia ya no... La Iglesia católica hubo siglos en los que era, claro, muy poderosa, y tenía ejércitos, el Papa, y tenía todas estas cosas, y estados... Hoy la Iglesia no tiene ningún poder político real, efectivo. No puede... En cambio, solamente... Es decir, hemos visto al Papa León decir desde el balcón de la Basílica de San Pedro que se acaben las guerras. Y todos estamos totalmente entusiasmados con que diga esas cosas. ¿Cuántas guerras se han acabado? Ninguna. Entonces, a lo que voy es a que casi solo se habla de política cuando se habla de la Iglesia católica. Y en cambio, el discurso religioso, que es lo esencial, porque el Papa es antes que nada un líder religioso, y la Iglesia católica es eso, es una confesión religiosa, eso queda completamente enterrado. Entonces dices que el Papa Francisco era anticlerical y la gente se queda asustada y se queda... Eso no llega a la gente.
Cuentas tu historia con la fe, la lectura de San Manuel Bueno Mártir, y dices, para mí la literatura se convirtió en una forma de conocimiento. Es decir... una forma de conocimiento que sustituía, en cierto modo, la religión. Me parece que lo dices así. Claro, es una forma de conocimiento que no es racionalista, que no es la que utilizamos con las matemáticas, no es la que utilizamos con la física. Claro, en cierto modo, me da la impresión de que haces una comparación entre el conocimiento que produce la literatura como un conocimiento estético y el conocimiento que produce la fe. ¿Se parecen o no?
No. No, son distintos, son totalmente distintos. Es decir, no, lo que yo cuento es lo siguiente. Lo que yo cuento, o sea, yo intento ser completamente honesto en el libro, ¿no? Yo desde dónde hablo. Yo no soy un creyente, yo fui un creyente. En realidad yo soy un tipo normal y corriente ahora mismo en España, en Europa, en Occidente. Es decir, fui una persona educada en el cristianismo, porque mi familia era católica, porque mi educación fue católica, porque mi país es un país de sólida tradición católica, que en un momento determinado perdí la fe. Y eso yo creo que es, vamos, esto es lo más común ahora mismo en Europa, en Occidente, etc. Entonces, cuento cómo perdí la fe. Y cómo perdí la fe fue de la siguiente manera. Yo era un niño, yo vivía en Cataluña, iba cada verano a Extremadura, un pueblecito, y un verano hice una de estas cosas que ocurren en verano, que yo tenía 14 años y me enamoré como un berraco, ya, literalmente.
Y te cuando dijo volví, que no ella.
Claro, cuando volví a Gerona, que es donde yo vivía, quería colgarme del cimborrio de la catedral, ¿verdad? Ya. Y bueno, la situación era muy seria, y fui a buscar, para solucionarla, el libro más serio que encontré, que resultó ser San Manuel Bueno Mártir.
Hombre, eso lo cuentas, ¿eh?
Que es, claro.
Todo es que esto toda tu generación, la mía, está marcada por San Manuel Bueno
Mártir. Claro, en mi caso lo que ocurrió es que todo el mundo se acuerda de esta novela, sí, ¿no? Sí, una novelita muy breve que trata
el cura que
la
no
historia.
Cree.
Eso, cuenta la historia de un sacerdote que pierde la fe y que pese a ello sigue predicando a sus feligreses porque cree que si no estarán perdidos. Entonces yo, que había sido hasta ese momento un chaval estupendo, deportista, excelente estudiante, muy, muy creyente, porque mi familia era muy creyente.
¿Entras en crisis? Digo,
no entré en crisis, perdí la fe, empecé a fumar, a beber cerveza, y entré en una especie de caos mental del cual todavía no he salido. No, hablo en serio. Es decir, eso es lo que ocurrió.
Ya.
Y efectivamente, como tú dices, yo fui a la literatura. A partir de ese momento empecé a leer de una manera distinta. Empecé a leer no solo por placer, yo había sido muy lector desde siempre, sino también en busca de conocimiento.
Ajá.
Eso es, y que es como hay que leer, efectivamente. Fui a la literatura en busca de las... Esto lo he entendido mucho más tarde. En busca de las certezas que había perdido.
Ya.
En busca de las certezas de la fe. Eso es un error, porque la literatura, la verdadera literatura, no ofrece certezas, no ofrece la serenidad, la tranquilidad, la fuerza que produce, que proporciona la fe. Pero cuando lo descubrí, y era tarde. Pero efectivamente, para mí la literatura fue...
Ya,
ya era tarde, estaba viciado, ya, en fin, continuó lo acaso. Pero la literatura fue para mí eso, fue un sustituto, un sucedáneo de la fe perdida. Así es. Entonces, no, yo creo que la forma de conocimiento de la fe y la forma de conocimiento de la literatura en algunas cosas se pueden parecer.
Digo, por indicios.
Por ejemplo.
No es un conocimiento experimental, es un conocimiento a través de un impacto estético. En muchos casos, la belleza es fundamental, ¿no? Tanto para la literatura como para la fe.
Sí, y más aún. Hay un momento en el libro, ¿no?
Sí.
En el que yo discuto, hay muchísimos personajes en el libro, claro. Y uno de ellos es un tipo muy extraordinario.
Muy interesantes todos, ¿eh?
Muy, para mí, realmente apasionantes. Hay un personaje
que... Has encontrado mucha gente lista y mucha gente...
Obviamente,
muy seria con su vida.
Hombre, y el Vaticano no lo dirigen tontos, esto está clarísimo. Hay un personaje que es extraordinario que se llama Tolentino, el cardenal Tolentino, que es el prefecto, o sea, el ministro para la cultura.
Ajá.
Y entonces, que es un poeta, no un poeta, un gran poeta. Mis amigos portugueses dicen que es el mejor poeta de la lengua portuguesa y un personaje extraordinario, realmente. Entonces yo le digo en un determinado momento, cardenal... La fe es como... En este libro se habla de la fe, se habla de muchas cosas que aparentemente son ajenas al interés general, pero no son ajenas al interés general, porque si las explicas bien y si entiendes el asunto, pueden ser totalmente apasionantes. La prueba es que este libro se está leyendo mucho. Entonces yo le digo, la fe es como una intuición, como la intuición poética. Es decir, la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Y la transmisión de ese sentido a través de un lenguaje sofisticado, el lenguaje de la poesía. El cardenal me dice exactamente eso. Es como una intuición poética. Pero luego hablo con el Papa Francisco, le digo, hemos quedado con el cardenal que la fe es como una especie de intuición poética. Y el Papa me dice, no, es como un don. Y yo creo que no hay diferencia entre ambas cosas. Es decir, que en el fondo son complementarias si es que no son la misma. En cualquier caso, la fe no es voluntaria. O sea, te voy a decir una cosa. Yo, el personaje, el narrador de este libro, que soy yo lo llamo, se llama el loco sin Dios, ¿verdad? Es un loco que ha perdido a Dios. Luego está el loco de Dios, que es el Papa, obviamente, porque es el Papa Francisco, que se llamaba Francisco por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo
el loco de Dios.
Bueno, entonces, hay un momento en el que yo puedo sentir, de hecho he sentido, y no en este libro, sino antes de este libro, a mí este libro me ha cambiado la vida, pero no solo en este libro, sino antes... He sentido envidia de la gente, los creyentes auténticos, como mi madre, o como los misioneros de este libro, que son gente realmente excepcional.
Ah, unos personajes excepcionales.
Y tú puedes sentir, yo he sentido envidia de la fuerza, yo le llamo el superpoder que tiene esta gente, porque realmente tiene una fuerza extraordinaria. Yo he visto a mi madre hacer cosas extraordinarias que yo no sería capaz de hacer, de la fuerza, de la serenidad, de, etcétera, etcétera. Tú puedes sentir envidia, y de hecho yo la he sentido más de una vez. Pero la fe no es voluntaria. Es decir, tú no puedes decir...
No la construyes con la voluntad.
No, tú no puedes decir, mira, como me interesa y como esto me da mucha fuerza y me sienta bien y tal y cual, pues voy a tener fe. O voy a escribir, voy a tener una intuición poética. No, la intuición poética, como la fe, la tienes o no la tienes. Y sea un don o sea una intuición, yo la tuve y la perdí. Y
hay un momento del libro, ¿no?, en el que sales de una comida con un grupo de personas en Roma, la comida es interesante, y dices, ¿quién sabe si yo hubiese tenido amigos como estos si no tendría fe?
Podría ser.
O sea, fíjate que no sales de una celebración litúrgica, sales de
una cena.
De una comida, digamos, sí, con un grupo de personas.
Claro, puede ser. Ya. ¿Quién sabe? Es decir, esto lo dice mucho un personaje que tú conoces, que es Lucho Brunelli,
sí,
que es un gran tipo. Tal vez el amigo más íntimo que tenía el Papa Francisco en Roma. Y él dice que a menudo el Papa hablaba de la fe como una atracción.
Uh-huh.
Como la atracción que sentimos por una mujer, ¿eh? Como la atracción erótica, ¿no?
Perfecto.
Es decir, hay gente... Es decir, lo que tenía Cristo, decía el Papa, era que era un tipo atractivo.
Uh-huh.
Que era un tipo un interesante.
Atractivo humanamente interesante.
Claro, interesante. Y sí, y entonces él decía, pues sí, pues lo que lleva a la gente a la fe es encontrar a gente interesante. Y yo añadiría más, que esto es una cuestión fundamental en el libro... gente interesante con un lenguaje interesante, porque mira, esto para mí es, y yo esto lo tengo clarísimo, creo que la Iglesia tiene un problema grave de lenguaje. Esto es una cosa que se habla del libro a menudo y creo que es así. Si Cristo era atractivo, era porque tenía un lenguaje extremadamente atractivo, que hacía que la gente...
O sea, lo atractivo se expresa con un lenguaje atractivo.
Con un lenguaje atractivo.
O sea, las cosas y el lenguaje van juntas, claro.
Y por un lado, la Iglesia ahí tiene un problema muy serio. Pero muy serio. Por un lado tiene un lenguaje críptico, es decir, que nadie entiende. Mira, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo, que es elemental. Una de las palabras fundamentales del papado de Francisco es una palabra que nadie entiende. A lo mejor tú lo entiendes, pero el 90% de la gente, o el 95%, mi madre no entendía esta palabra.
¿Qué es?
Sinodalidad. ¿Quién de los que nos está escuchando ahora mismo sabe qué es lo que quiere decir sinodalidad? Pues, dirán, bueno, caminar
la
juntos.
La inmensa mayoría no.
La mesa mayoría no. Y en cambio es una palabra absolutamente fundamental para entender ahora mismo lo que está haciendo la Iglesia. Nadie la entiende. Significa en realidad pasar de una iglesia vertical a una iglesia horizontal. Significa, si me apuras, y aquí si hay algún teólogo se llevará las manos a la cabeza, pero exactamente eso voy a defender, porque lo he defendido en el Vaticano, que significa una iglesia más, comillas, democrática. No democrática en el sentido de parlamentos, de elecciones, etcétera, etcétera, pero sí democrática en el sentido etimológico de la palabra. Es decir, democracia significa poder del pueblo y sinodalidad significa poder del pueblo de Dios, añadiría el Papa Bergoglio. Es decir, perdón, por acabar rápidamente, es decir, una iglesia participativa, una iglesia en la que la gente interviene, en la que la gente opina, no una iglesia en la que solo habla la jerarquía. Y esto es fundamental. Pero hay otro problema, y acabo, del lingüístico, que es que el lenguaje de la Iglesia de hoy no es atractivo. O sea, es un lenguaje viejo, un lenguaje oxidado, almibarado, etcétera, etcétera.
Dices, no solo un problema de comunicación. Tú hay un momento que haces una pregunta que a mí me parece muy interesante. Dices, ¿sigue buscando la Iglesia el milagro? Es decir, tú decías antes, la fe no se alcanza con la voluntad. Y te haces esta pregunta, que me parece una pregunta muy, muy, muy interesante, ¿no? Si uno acaba confiando en unas ciertas estructuras, en una cierta ética, en una cierta doctrina, y no en el milagro.
Sí, es que eso es muy importante. Es decir, vamos a ver, aquí hay cosas... Cuando digo milagro, quiero decir, a veces da la impresión de que la Iglesia se olvida de cosas fundamentales. He mencionado la más fundamental de todas, que es la resurrección de la carne y la vida eterna. Lo que hay, y ahora voy a decir una cosa muy fuerte, pero es así, lo que hay en el cristianismo es... Cristo no solo era un rebelde desde el punto de vista social, era un tipo que decía cosas peligrosas, muy peligrosas. Era un subversivo, era un tipo que decía, yo no he venido a traer paz sino espada. Era un hombre al que crucificaron porque era peligroso. Era un rebelde y decía, todos los seres humanos somos iguales y merecemos misericordia y merecemos afecto. Y eso en un momento en el que reinaba la esclavitud. Un tipo que se rodeaba de los humillados, de los ofendidos, de los pobres, de los que no tenían donde caerse muertos.
Prostitutas.
Todos, prostitutas, exactamente. Era un tipo,
ladrones, claro, recaudadores de impuestos para Roma.
Era un tipo realmente subversivo, sino que además hay una rebelión, no solo social, sino una rebelión, te diría, metafísica. Lo que dice el cristianismo es, queremos vivir más. No nos conformamos. Hay una rebelión contra la muerte. Eso es lo que es. Eso es lo que es el corazón del cristianismo. O sea, la resurrección de la carne y la vida eterna, que es el centro leal, y esto no lo digo yo, ni lo dice el Papa Francisco, lo dice San Pablo y lo dice muy bien. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe no sirve para nada. Y a veces da la impresión de que eso, que es terrible, monumental, o sea, esa rebelión contra la muerte, a veces pasa a un segundo plano.
Ya.
¿Verdad? Y se habla, cuando se hablaba del Papa Francisco, perdón, cuando se habla de la Iglesia, se habla de que si Ucrania, de que si no sé qué, de si la inmigración, y todo eso está muy bien que lo diga la Iglesia, pero aquí hay cosas de otro tipo, que son las que son verdadero rock and roll. Ya. Porque eso es pero rock es and roll, rebelarse contra la voz de rock and roll.
Es curioso que un ateo como tú le diga a la Iglesia que se está olvidando del centro de su dogma y de su dimensión religiosa.
Mira, estuve con Enzo Bianchi, que es un gran teólogo italiano, el fundador, lo conoces tú, porque eres muy italianófilo. Y este hombre me dijo una cosa que es de las más bonitas que me han dicho. En público, no me lo dijo a mí personalmente, dijo cosas muy generosas sobre este libro, pero dijo, es que este señor desde fuera nos está recordando cosas que nosotros hemos dejado un poco de lado. Entonces, es posible que desde fuera veamos cosas que los católicos desde dentro, pues eso, los han colocado en un lugar como secundario o las dan por hechas. Ya. O etcétera, ¿no?
No voy a revelar el final del libro para no reventarlo, pero sí dices tú al final, bueno, quizá el milagro sea posible, dejas una puerta abierta.
¿Quién sabe?
Ajá.
El loco sin Dios, que soy yo, el narrador de este libro, al final lo que siente es lo que han sentido muchos grandes artistas del siglo XX, que es la nostalgia de Dios.
Ya.
O sea, la nostalgia del sentido.
Ya.
O sea, la nostalgia del milagro.
Ya. En eso estamos todos. Gracias, Javier, por estar con nosotros y gracias por este libro que yo lo he disfrutado muchísimo. El loco de Dios en el fin del mundo.
Muchas gracias, muy amable.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Iberdrola me mi ma. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Tiri, tiri, tiri.
Mira, es que tengo que contar algo que nuestros oyentes tienen que saber. Y es que Línea Directa asegura todo tipo de motos. ¿En serio? ¿Todo tipo de motos? Tenía que decirlo. Si eres motero y motorista, no dejes de pasar esta oportunidad. Y es que si te cambias, mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación?
volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y Más Arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.